capítulo 18, versículo 10, dice la Escritura: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Señor, te pido me ayudes a poder trasladar este mensaje de la manera adecuada. Sabes cómo ha tocado mi corazón, Señor, y quisiera hacerlo con responsabilidad y con autoridad. Asísteme, Espíritu de Dios, para poderlo hacer como tú lo planificaste. Dependo de ti al 100%, igual que todos los oyentes, sean presentes o sean por cualquier medio de comunicación. Te doy gracias, Señor, porque siempre estás ahí, en Cristo Jesús. Amén. A veces ustedes y yo utilizamos el nombre de alguna persona para poder conseguir un descuento, para poder conseguir que nos traten mejor en un lugar, para poder permitir que nos dejen entrar en algún lugar. ¿Qué sé yo? Tal vez hemos utilizado algún servicio y el dueño de ese lugar es amigo mío, entonces yo te digo, mira, anda ahí y decirle a aquel que yo te mando, que vas en mi nombre, para que te traten bien. Y efectivamente, uno llega a ese lugar y le digo, mire, yo vengo de parte de tal persona. Ah, sí, 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 es un gran amigo mío, le vamos a hacer buen precio por eso. Y utilizamos el nombre de esta persona, con permiso, ¿verdad? O de repente estamos en algún lugar y las puertas están cerradas y ya está lleno el lugar, y llega alguien con su amigo o con su amiga y dicen, ¿saben qué? Él viene conmigo. Ah, sí, ah, pues sí, entonces sí, abren la puerta y lo dejan entrar. El nombre a veces es importante. Usted se ha preguntado, ¿en qué año habrá nacido esto de que ustedes y yo teníamos que portar un nombre para sabernos identificar? Desde la creación, Dios empezó a ponerle nombre a todo, a los animales. Bueno, le delegó esa autoridad a Adán para ponerle nombres a los animales y así poderlo identificar. Y es importante que ustedes y yo mantengamos un buen nombre siempre a través de un buen testimonio. Pero más de una vez usted y yo hemos usado ese nombre para ayudarnos, ya sea el nuestro o ya sea el de alguien más. Mi padre y yo hemos tenido el privilegio, la oportunidad de estar trabajando en el mismo medio. Ambos hemos crecido entre alas, hélices, elevadores e instrumentos. Y entonces llegó un momento en mi etapa temprana de desarrollo en esta profesión, que era el hijo de. Y si él no hubiese dejado un buen rastro, que gracias a Dios lo hizo, ser el hijo de hubiera sido perjudicial. En mi caso, para la gloria del Señor, ser el hijo de mi querido padre ha sido más bien de bendición. Pero si nosotros no sabemos bien usar nuestro nombre, puede ser que vayamos dejando un rastro no muy agradable para nuestra familia. Es por eso que debemos de cuidar nuestro testimonio. Ajá, pastor, ¿y a qué viene esto, pues? Tranquilos. Mire, hoy lo voy a llevar por dos partes. Este mensaje está dividido en dos. En la primera vamos a ver un poco de teoría bíblica, y en la segunda vamos a contar una historia que ha conmovido los cimientos más profundos de mi corazón. Desde que abrí los ojos esta mañana, he andado chillón. Para aquellos que nos ven por la televisión o nos escuchan por la radio y no saben qué quiere decir esa palabra, porque nos escuchan en otro país, pues es llorón. He andado con un corazón sensible. Andaba haciendo ejercicio esta mañana yo corriendo y ¡ay! Vi un hoyo en las nubes, hermano, y me puse a llorar. Señora, ya estás detrás de esa nube, estás, padre, yo lo sé, en el nombre de Jesús. Así he andado bien sensible, hermanos, pero es porque este mensaje está ahí tan impregnado del amor de Dios que me muero por compartirlo. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto de los nombres, vamos a platicar un poquito ustedes y yo acerca del nombre de Dios. Existe mucho debate sobre el significado, la pronunciación del nombre de Dios. Usted y yo lo conocemos por Jehová, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová de los ejércitos, pero hay alguna discrepancia en si está bien o no está bien pronunciado el nombre de Dios. Es necesario referirnos entonces a la Escritura para lograr entender el nombre de Dios. A esas cuatro letras que aparecen en la Biblia se le llama tetragramatón, tetragramatón, y es la Y, la H, la W y la H una vez más. YHWH es el nombre de Dios en la Biblia. Por supuesto, son cuatro consonantes. Ustedes y yo no estamos entrenados para pronunciar una palabra de cuatro letras que no tenga vocales. Es por eso que a lo largo de los años, pues se le ha tenido que meter alguna vocalita por ahí de manera que ustedes y yo lo podamos pronunciar. Si no, trate usted de pronunciar YHWH a ver cómo le sale. Imposible, ¿verdad? Entonces, hubiéramos usted y yo terminado diciendo, bueno, aquel nombre de Dios, aquel nombre de aquel creador de los cielos y de la tierra, y nunca hubiéramos podido pronunciar el nombre del Señor. Es por eso que el debate de la pronunciación exacta de este nombre se basa en cómo en algunas épocas se le aumentaron las vocales. Nosotros lo llamamos Jehová, otros lo llaman Yahvé, y ninguno de los dos está equivocado. O más bien, ninguno de los dos tiene la razón, los dos están equivocados, porque no ese es el nombre original. Sin embargo, pues se ha tenido en algunas versiones de la Biblia, usted lo va a encontrar como Yahvé y en otras como Jehová. El texto hebraico introduce las vocales del nombre de Adonai, porque es el que los hebreos usaban mucho también. Entonces Adonai usaba algunas unas vocales y esto se trató de mezclar en este nombre teniendo lo que ahora tenemos. Los estudiosos judíos así lo pronunciaban, Adonai, cada vez que encontraban en las escrituras el tetragramatón. Entonces decían, no, Adonai, mejor no nos compliquemos la vida porque no podemos nosotros, pronunciar esto. Pero bueno, este tetragramatón o estas cuatro letras consonantes se habían traducido de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero siempre llegando a la misma conclusión. Por ejemplo, cuando esto lo encontraban ellos en los escritos antiguos, quería decir el que es, era una de las traducciones que tenía, haciendo referencia a la eternidad y a la autonomía de aquel Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Otra de las traducciones que tenía también el nombre es el que da el ser, era otra de sus traducciones, aludiendo a la calidad de creador de Dios. Pero más exactamente, deberíamos entenderlo como el que está. El que está se acopla mucho mejor a la traducción o a la idea bíblica de Dios. El que está, dice la Escritura, que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. El Señor está antes y está después, ha estado durante y siempre estará. Entonces, esta palabra o estas cuatro consonantes, en su traducción, puede significar el que está presente y que siempre lo estará. Este nombre, ya modificado con sus vocales y en el escrito griego sin la modificación, perdón, en el escrito hebreo sin la modificación, lo encontramos por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 4. Por primera vez se menciona ahí el nombre de Dios. Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En el momento de la creación, desde ahí ya se empezaba a mencionar este nombre. Pero fue un poquito más adelante, en el siguiente libro de la Biblia, en donde causa un gran impacto, dándole una experiencia sobrenatural que tuvo este es un personaje importante de la Biblia, Moisés. En Éxodo capítulo 3, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, es cuando Dios hace o se manifiesta a Moisés diciéndole que él tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en ese momento Moisés empieza a negociar con el Señor. Y le decía, ¿cómo es eso? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y vas a ir conmigo o no vas a ir conmigo? Porque si tú no vas, yo no voy. ¿Y qué les tengo que decir? ¿Y cómo voy a ir haciéndolos? Y Dios le estaba recordando, y en esa plática, que ya vamos a leer el versículo bíblico, o toda esa parte del texto, Moisés platicando con el Señor le decía, pues sí, Señor, pero ¿qué quieres decir con eso? Es que vas a decirles que vas en nombre mío, le decía el Señor. Sí, pero ¿cuál es tu nombre? Me van a preguntar y yo tengo que decirles cuál es su nombre. Entonces, dame tu nombre. El yo soy, le decía él. Sí, pero ¿y eso qué es? El Dios de sus padres, le decía el Señor, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y con esto el Señor quería recordarles que en su nombre él había hecho una promesa para cada uno de estos tres patriarcas, tres personas indispensables para la fundación de la fe en el Señor. no lo vamos a ver rápidamente, pero en el capítulo 12 de Génesis hace el pacto con Abraham, en el capítulo 26 de Génesis hace el pacto con Isaac, y en el 28 con su hijo Jacob. En esos tres es donde se basa, lo primero de esta gran fe o de este mover del Señor. Entonces, en ese momento, el Señor usa esa frase y le dice: ¿sabes qué? Vas a ir y le vas a decir que el Dios de sus padres es el que se está dando la orden. Y Dios le prometió a los grandes patriarcas cientos de años antes que cumpliría a través de Moisés el pacto o las promesas que él había hecho. Veamos ahora sí lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Quisiera, había querido dar esa introducción antes de entrar al texto. Éxodo 3, del 13 al 15, dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios. Vea usted, yo creo que vamos teniendo un poco de cuidado aquí en el desarrollo de la palabra. Dijo Moisés a Dios. O sea, estamos ya platicando el uno con el otro. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa libertad? ¿Cuántos quisiéramos llegar a la presencia de Dios y tener una conversación y preguntarle cosas y negociar con Dios y decirle: no, no, no vas conmigo? Hasta le exigió Moisés ir con él. Pero dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Ve usted la discusión? ¿Ve usted la plática entre Moisés y el Señor? Ajá, pero vale, ¿y qué le voy a decir? ¿Y si no me quieren abrir la puerta? ¿Y si no me quieren dejar entrar, Señor? ¿Y si dicen que yo no soy nadie y que no me conocen? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y si usted es un poco curioso, ve usted ahí en su Biblia, esa palabra, yo soy el que soy, está escrita en una letra diferente. Yo soy el que soy. Un poder que hay en ese nombre, un poder impactante, transformador, que lo vamos a ir a ver a lo largo de la Escritura. Vamos a ver hasta dónde llega el reflejo. En este versículo bíblico que ustedes y yo estamos leyendo, es la primera vez que el Señor usa ese vocablo, el yo soy, que significa lo mismo que las cuatro consonantes. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Subraye esa parte. Con él se me recordará por todos los siglos. Es importante para mí que usted grabe esa frase, porque la vamos a ver un poco más adelante. Es importante. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, era muy, muy interesante saber que esta palabra, esta frase, el yo soy, era una combinación, ¿no? O era traducido, significaba lo mismo, el ser. Ahora me voy a pasar un poquito más adelante en la historia y voy a correr un poquito más por allá y voy a llegar a otro nombre de la Biblia que ha transformado vidas, otro nombre que ha dado vida, otro nombre que ha dado oportunidad de vida eterna, y es el nombre de Jesús, obviamente. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, el Señor enfoca un poquito esto y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si usted no tiene mucho tiempo de estar acá reuniéndose con nosotros, si usted tiene poco tiempo de estar en esto, de venir a una iglesia cristiana y leer la Biblia, a veces usted va a oír o le va a parecer curioso que los cristianos para todo decimos: en el nombre de Jesús, así va a ser. Y que nosotros estamos orando por la hamburguesa con las papas fritas y al final decimos: en el nombre de Jesús, amén. ¡Wow! O si estamos orando para que, qué sé yo, nos vaya bien en un viaje o en la ¿cómo se llama?, entrevista de trabajo que voy a tener, y bueno, en el nombre de Jesús que me va a ir bien. Y entonces dicen ustedes tal vez: ¿y por qué el nombre de Jesús? Porque el Señor así lo dijo. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, hemos llegado nosotros los cristianos a tener el grave error o a cometer el error de usar como un talismán o como un amuleto el nombre de Cristo. Y no tiene que ser así, lo decimos como en automático. Nos sale sin pensarlo y sin sentirlo. Y esto es como que ustedes y yo usemos el nombre de una persona que ni conocemos para entrar a un lugar. Por ejemplo, si usted llega por ahí a una dependencia de gobierno y entra y dice: vengo en el nombre del presidente Funes para que usted me deje entrar. Y usted lo conoce. No, yo lo veo en la tele, pero de todas maneras vengo en su nombre. Entonces, usted no conoce a nadie, usted no conoce al presidente Funes, no le he dicho que siquiera entre aquí. No, váyase de aquí, váyase de aquí. No lo dejan entrar, obviamente. Pues a veces nosotros usamos el nombre de Cristo de igual forma y decimos: en el nombre de Jesús que nosotros vamos a hacer esto. Y usted ya ha estado con Jesús, lo ha visto, ha platicado con él como Moisés lo hizo. Sí, oí una alabanza el otro día que me conmovió porque decía también: vi a Cristo, dice la alabanza, en un niño pobre, y platiqué con él esta mañana y me dijo que efectivamente él había estado ahí, una cosa así dice la letra. Pero me encantó esa frase, y platiqué con él la mañana. Sí, hermano, es que mire, a usted y a mí no nos van a dar atol con el dedo si nosotros vamos a platicar con el Señor por la mañana. Nosotros vamos a llegar portando el nombre de Cristo donde quiera que vayamos. Nadie nos va a preguntar si sí usted es o no es. Y cuando yo diga en el nombre de Jesús, esa frase tiene poder. No es una cuña cristiana. No es nada más una frasecita de relleno para que digan que somos nosotros llenos del Espíritu. No. Cuando nosotros decimos es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se caen árboles, se mueven montañas. En el nombre de Jesús se construyen casas. En el nombre de Jesús se construyen matrimonios. En el nombre de Jesús sanan los enfermos. No es una oración de cuña. El nombre de Cristo tiene poder. Y si no, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11, dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tiene un propósito, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Para eso está el nombre de Cristo. El nombre de Cristo se puso ahí para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús y no sea nada más una cuña cristiana. Ahora, volviendo a esto del yo soy, y ahí creo que empecemos a hacer este juego de palabras a lo largo de la escritura, pero con mucha importancia. El yo soy, ya se lo había dicho a Moisés el Señor allá, para que él fuera en el nombre del yo soy a convencer al pueblo de Israel de salir de Egipto. Después manda el Señor a su Hijo Jesucristo al mundo y dice: en el nombre de Él se doblará toda rodilla. Pero veamos qué pasó. Si usted navega un poquito por la Biblia y le empieza a encontrar un poco el contexto de lo que estamos hablando, encuentra algunos versículos importantes. En Juan capítulo 8, por ejemplo, vamos a ver tres versículos importantes de esto. Yo creo que usted le ponga atención. El primero de ellos es el 24. Juan 8, 24. Dice la Biblia: por eso os dije... voy a hacer primero la escena, para que usted entienda lo que está pasando ahí. Está el Señor Jesucristo, una vez más, hablando con los fariseos. Y es importante que uno sepa a quién le está hablando el Señor cuando menciona las cosas, para que vea uno con qué contexto lo está diciendo. Está él hablándole a los fariseos, y usted sabe que los fariseos se reunían con Cristo para hacerlo caer, le ponían trampas en las pláticas, a ver si él caía quitando alguna ley o pisoteando alguna ley, y entonces ellos lo acusaban. Entonces está hablando con ellos, para que usted sepa con quién. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que... ¿qué dice ahí? En vuestros pecados moriréis. Ahora usted entiende que en más de un lugar el Señor dijo: yo soy Dios. No solamente cuando él decía: soy el Hijo del Hombre que ha venido a quitar los pecados del mundo. No, también en lugares como este, recónditos en la Escritura. Un versículo que tal vez usted le pasó encima algunas veces, pero no entendió que en ese momento el Señor le estaba diciendo a los fariseos: yo soy. Y yo soy es la misma frase que usó el Señor con Moisés en ese momento. Y le dijo: anda para allá y decirles que yo soy te manda. Pues el Señor Jesucristo abiertamente les decía esto, pero los fariseos no entendían la Escritura. Un poco más adelante, versículo 28. Vea lo que dice: Les dijo pues Jesús, seguía hablando con los fariseos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo soy. Una vez más, en el mismo capítulo, versículo 58, un poco más adelante, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese. En ese momento el Señor retrocedió miles y miles de siglos atrás de esa plática y se fue a poner detrás de Abraham. Y dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Pero ¿cómo es eso? De haber dejado rascándose la cabeza a los fariseos. Y dice, ¿de qué está hablando? ¿Cómo se le ocurre antes de Abraham? Y me imagino que se fueron todos con un signo de interrogación aquí en el aire. Y se reunieron, después se tomaron un café junto a los fariseos y dijeron, ¿qué quiso decir? Antes de que Abraham fuera, yo soy. No entendieron en ese momento. Pero ustedes y yo, que hemos sido abiertos al entendimiento por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hoy podemos comprender lo que Dios estaba diciendo. Porque yo he sido Dios siempre, alfa y omega, principio y fin. El yo soy está aquí hablando con ustedes, les decía a ellos. Pero ellos no comprendían esa verdad. Ok. Una vez que hemos comprendido lo que se refiere el nombre de Dios, una vez que hemos comprendido lo de Yahvé, lo de Jehová, una vez que entendimos esa escena sublime en donde el Señor le dice a Moisés que es el yo soy, una vez que hemos platicado el poder del nombre de Cristo, una vez que hemos demostrado que el mismo Señor se dijo yo soy, los quiero llevar de la mano a un evento en la historia bíblica. En este evento, y le he pedido a mi querido hermano Héctor que se quede sentadito ahí con su piano porque vamos a vivir esta historia en tercera dimensión. Vamos a ilustrar esta historia. Para ponerlos en contexto, el Señor Jesucristo está a punto de ser entregado por Judas. Ya sabía que lo andaban persiguiendo. Los discípulos estaban un poco nerviosos porque ya les había llegado el informe de inteligencia de que el ejército estaba preparando algo para atrapar a su maestro. Y entonces se habían reunido, había un consejo de apóstoles en ese momento y decían, Señor Jesús, ¿qué vamos a hacer? Ya vienen por ahí. Pero Jesús, en vez de huir, en vez de buscar un lugar, irse para otro lugar, irse a Samaria o irse a cualquier otro lugar, huyendo de la presencia del ejército, buscó a Dios, buscó a su Padre. Y cerca de la ciudad de Jerusalén hay un monte que se llama el Monte de los Olivos. Está muy cerca, se puede ver desde ahí, desde Jerusalén, y ahí está. A un lado del Monte de los Olivos, en una de las faldas del monte, había un huerto. ¿Qué es lo que hacían en ese huerto? Bueno, ahí estaban los árboles de olivo. Ahí se cultivaba el olivo. Muchos, muchos árboles puestos en orden. Seguía el orden. Si usted ha tenido oportunidad de ver un árbol de olivo ya adulto, es un árbol amorfo, no parece árbol así bonito, frondoso, sino que es un árbol amorfo, el tronco es como deforme y tiene unas cuantas ramas arriba, y hay muchos árboles de esos amorfos que parecen como que fueran figuras de seres humanos caminando, y estaba en el huerto de Getsemaní. Ese huerto estaba dividido en parcelas y tenía un dueño cada uno de esas parcelas, y también en la base del huerto, la gente que tenía plata en esa época ponía un chalet, un chalecito, y ahí vendía el fruto, el olivo, ya sea aceite o ya sea las aceitunas o cualquier otra cosa. Producían esto y de repente lo vendían ahí, era un lugar muy bonito. Pero todas estas partes eran privadas. Jesucristo debió haber tenido un amigo que tenía una parcela para que lo dejara entrar a orar a ese huerto. Y era el lugar donde el Señor generalmente iba con su gente a orar, porque era un lugar tranquilo, de paz y de tranquilidad. No había un teléfono que sonara en ese lugar, no pasaba un bus pitando, estaban allá metidos en el huerto. Entonces, en lugar de el Señor huir cuando escuchó que la inteligencia le decía que el ejército llegaba, Él decide irse con su gente al huerto de Getsemaní. Puedo oír el teléfono celular marcándole a ese su amigo, diciéndole, ¿me prestas la llave del portón del huerto? Porque voy con mis discípulos a reunirme a orar. Y este hombre le dijo, sí, está bien, pasa por la llave. Y mandó a Pedro o mandó a Juan a traer la llave del huerto y entraron a ese lugar. Era la Pascua, y en Pascua hay luna llena en Israel. Por lo tanto, estos hombres estaban orando de noche y la luna estaba iluminando la noche como que hubiese sido de día. Y estos hombres se pusieron a orar. Y el Señor se fue y se apartó a un lugar y sintió la presencia del Espíritu Santo cayendo sobre él. Y Jesucristo se puso de rodillas. Y cuando él estaba de rodillas en ese momento, le dijo: Señor, mi parte humana siente un poco de temor por lo que viene. Y quisiera no pasar este sufrimiento, Señor. Y en ese momento entró el temor en el corazón de Jesús. Y empezó a sudar sangre por el pueblo. Y empezó a sudar sangre por la salvación eterna de todas las almas a partir de ese momento en adelante hasta llegar a un 26 de mayo del año 2013. Las lágrimas de sangre que brotaron por los ojos del Maestro y mancharon esa tierra fue una inversión para usted y para mí. Y en el momento en que la luna brillaba en ese huerto, en la noche, empezaron a entrar las tinieblas. Entraron tinieblas. Y dice la historia bíblica que delante del grupo de gente que iban persiguiendo a Jesús iba Judas, que era el que lo había entregado. Y él había arreglado con todos los actores sociales de Israel en ese momento para que todas las gremiales, para que todos los sindicatos, para que todos los ministerios, para que todas las instituciones financieras estuvieran en contra de Jesús. Y cada uno mandó a su representante a ese evento en donde iban a atrapar a este hombre malo, que había desafiado al rey Herodes, que había desafiado a los fariseos y al sumo sacerdote Caifás en ese momento. Y Judas los pudo convencer a todos. Y dice la Biblia que mandaron por lo menos, dice la historia bíblica, 200 soldados romanos. Iba un equipo importante, todo el Sanedrín estaba ahí supervisando la captura de Jesús. Iban los judíos que estaban en contra de él. Iba gente de los romanos civiles, iban gentiles. Todos queriendo ver el momento en que iban a atrapar a ese fugitivo. Una gran cantidad de personas rompen la puerta de la entrada a este huerto. Botan las puertas de hierro que estaban ahí. Algunas tenían malla ciclón y rompieron todo porque había que entrar. Y entraron y corrieron y empezaron a buscar. Y aunque la luna estaba brillando y la noche era clara, ellos iban con candiles porque dijeron: este Jesús se va a refugiar en una cueva como una rata y lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Y vamos a llevar este candil o va a estar subido en algún árbol. Tenemos que alumbrar a ver a dónde está. Y empezaron a correr por todo ese huerto hasta llegar al lugar donde el Señor Jesucristo estaba de rodillas orando. En ese momento llega todo el mundo. Al frente de este contingente de personas iba el representante del sumo sacerdote Caifás en ese momento. Su nombre, Malco. Y Malco se para delante de Jesús y lo ve. Jesús no estaba en una cueva, Jesús no estaba subido en un árbol, Jesús no estaba debajo de una piedra o detrás de una piedra escondiéndose. Cuando él oye el alboroto, 500 personas entrando a ese huerto, corriendo de árbol en árbol buscándolo, él se levanta y como valiente, como aquel que no teme a la verdad, se pone delante de ellos y les dice: ¿a quién buscáis? Los apóstoles en ese momento se vieron un poco abatidos. Eran 500 personas contra 12, 11, porque uno ya se había pasado para el otro partido, quiero decir, para el otro bando, transfuga, y estaba ya del otro lado. Entonces 11 habían quedado atrás nada más. Y en ese momento le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? Calma. El maestro pasa al frente, se para delante de ellos y les dice: ¿a quién buscáis? Y uno de ellos habla y dice: a Jesús de Nazaret. ¿Y quién cree, qué creen ustedes que dijo Jesús en ese momento? ¿Cómo dijo? Yo soy. Y saben ustedes, si han sido curiosos en la escritura, ¿qué sucedió cuando Jesucristo contestó? Vaya conmigo, por favor. Es una maravilla. Juan capítulo 18, versículos del 13 en adelante, es cuando el Señor escribe esta parte de la Biblia. Juan 18, 3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados, 200 o más, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra en el momento en que él menciona su nombre. 500 personas que habían llegado a atrapar al fugitivo, que estaban dispuestos a buscarlos en cuevas, a bajarlo de un árbol o a ir detrás de una roca a encontrarlo y amarrarlo con cadenas. Nunca se esperaron que yo soy se iba a parar delante de ellos y les iba a decir: yo soy. Y en ese momento los hombres iban a caer al suelo por el poder del nombre de Jesús. Nadie tiene ese poder excepto su Dios y mi Dios, ese que le ha dado vida eterna a usted, ese que dio su vida un poco más adelante por él. Pero ahora voy a otra parte de la historia. Juan el apóstol, cuando usted lee el evangelio de Juan, él dice: el discípulo al que amaba Jesús. O él dice: y el otro discípulo, refiriéndose a él mismo. Pero Juan era un joven impetuoso, era un joven que le gustaba predicar la palabra de Dios, y dice la Biblia que era conocido en la casa del sumo sacerdote. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno de los hombres brazos derecho de Jesús era conocido en la casa del sumo sacerdote? Pues él sabía muy bien, entraba y salía, ya vamos a verlo en un versículo más adelante, él entraba y salía de la casa del sumo sacerdote con toda tranquilidad. Él conocía a su familia, conocía a sus amigos del sumo sacerdote, conocía quiénes eran la gente de confianza. Por eso, esta porción que hemos usado como texto base a este mensaje pronuncia la palabra Malco, la única vez que se pronuncia en toda la Biblia, y lo hace Juan en su evangelio. Es el único que conocía el nombre de ese varón que estaba ahí parado delante de Dios. Era el único que sabía, estaba parado él en su posición detrás de Jesús, y vio y dijo: Caifás mandó a Malco, su hombre de confianza. Él sabía lo que estaba pasando, por eso él lo escribe. Y entonces mi pregunta que cabe aquí es: ¿cuántas veces Juan habló con Malco de Jesús? ¿Cuántas veces Juan ha de haber llegado? Pues sí, Malco, vení, te voy a invitar, tomemos un cafecito, te voy a hablar lo que hacemos, te voy a contar lo que hacemos. Y Malco quizás estuvo a punto de abrir su corazón a Cristo, pero su posición social se lo impedía, era el hombre de confianza del sumo sacerdote Caifás. ¿Cómo el hombre de confianza del sumo sacerdote Caifás iba a volverse uno de estos nazarenos, seguidores de Jesús? ¿Pero cómo estaba el corazón de Malco? ¿Estaba impactado por la presencia de Dios? No lo sabemos. ¿Estaba impactado por el testimonio de Juan? No lo sabemos. Pero en ese momento, Estoy seguro que las miradas se cruzaron. Y Malco dijo: amigo, lo siento, tengo que llevarme a tu maestro. Amigo, hemos platicado mil veces. Sabes que tengo problemas matrimoniales. Sabes que tengo un hijo rebelde que está en drogas. Amigo, sabes que tengo problemas de alcohol y que tú me has ayudado mucho en la consejería y me has ayudado y me has invitado a ir a las reuniones que ustedes tienen con tu maestro para ser sano. Amigo, hoy vengo a capturar a tu maestro. No lo quiero hacer, pero es mi deber. Mi jefe, el sumo sacerdote, me ha enviado y estoy aquí para hacerlo. Todo eso en un cruce de miradas entre Juan y Malco. Juan, el único que conocía el nombre de este hombre. En ese momento, un espíritu de batalla invade el corazón de un hombre que se llamaba Pedro. Y ese Pedro, siempre de impulsivo, siempre de bocón, en ese momento dijo: ¡no puede ser! Y en un corazón lleno de valentía momentánea, porque después iba a negar a Cristo tres veces, pero en ese momento de valentía momentánea, ese hombre saca una espada, se tira encima de Malco y le corta la oreja derecha. Ahí está, cayó la oreja, ¿vieron? ¿Oyeron, verdad? Sí, cayó la oreja de Malco al piso. Malco se tomó la oreja y se tiró al piso. ¡Ah! Imagínense ustedes el dolor de un espadazo en su cabeza que le corte la oreja de tajo. ¡Ah! En ese momento mil cosas pasaron por la imaginación de Malco: su familia, su hijo adicto, los problemas matrimoniales, todo eso empezó a pasar por esa mente. Y solo lo registra el Evangelio según San Lucas, porque él hizo su investigación. Ustedes saben que Lucas no estuvo presente en las historias de Cristo. Lucas, el médico, hizo una investigación e hizo el evangelio cronológico, las cosas como iban pasando, hizo una investigación profunda, entrevistó a Juan, supongo, entrevistó a Pedro, todo lo que estuvieron ahí en ese momento, y puso esta historia. Y Lucas retrata el momento en el que el Señor Jesucristo hace un último milagrito antes de ser colgado en la cruz. Y entonces le dice a Pedro: machete, estate en tu vaina. De ahí viene la frase, mis hermanos. Esa frase no es salvadoreña, es bíblica. Y le dijo: pon la espada sobre la vaina, o mete la espada en la vaina, le dijo en ese momento. Y se acerca el Señor Jesús, se agacha al piso, recoge la oreja, se acerca a Malco y pone su mano sobre su cabeza. Y la oreja se pega una vez más. Por favor, ponga una imagen en ese momento. Piense. La mano del maestro sosteniendo la oreja de Malco, tocando su cabeza por completo, sanándole. ¿Usted cree que solo le sanó la oreja? ¿Usted cree que ese hombre no cayó de rodillas delante de yo soy en el momento en que estaba siendo sanado? ¿No cree usted que Malco fue sanado internamente también? ¿No cree que Malco en ese momento ha de haber dicho: perdóname, Señor, porque no sé lo que estoy haciendo? Señor, sana mi corazón, no solo mi oreja. Cuando el Señor Jesús retira la mano de la cabeza de Malco, Malco toca su oreja y está puesta en el mismo lugar, sin un solo rasguño. Y toca su corazón también, y está sano. Sus adicciones y sus problemas fueron cortados por la presencia del Maestro. La mano del Maestro estuvo sobre la vida de este hombre. Ese hombre estaba siendo reconstruido en su interior y en su exterior en ese momento. Malco se levantó y desapareció de la escena bíblica y nunca más supimos nada de él. Estoy seguro que este hombre llegó y quiso renunciar al trabajo que tenía con el sumo sacerdote. Este hombre era tan importante quiero contarles una de esas extrañas cosas de la Biblia. Cuando Pedro calculó arrancarle la oreja derecha, no lo hizo por casualidad. Le pudo haber arrancado la izquierda, o le pudo haber arrancado una mano, o le pudo haber traspasado con la espada. Pero resulta que en la ley, en Levítico o en Deuteronomio, usted va a poder encontrar, o en Éxodo también, Levítico o Éxodo, que en la ceremonia de ordenación de los sumos sacerdotes, en el lóbulo de la oreja derecha se les pone una gota de sangre en representación de su sacerdocio. Se le pone también una señal sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo gordo, perdón, del dedo pulgar del pie derecho. Cuando Pedro calculó cortar la oreja de Malco, el segundo espadazo iba para la mano derecha y el tercer espadazo iba para el pie derecho. Si el Señor no le dice guardar la espada, le corta todo el lado derecho, porque sabía que ahí estaba la bendición, podemos decirlo, de la conformación de un sumo sacerdote. Entonces no fue casualidad esa oreja, y Dios lo sabía, y con la misma sangre el Señor sanó a este hombre. Después Jesucristo fue crucificado. Después Jesucristo fue aporreado, sacudido, azotado, escupido, le pusieron una corona de espinas y lo colgaron en la cruz y lo dejaron morir. Yo estoy seguro que Malco estaba metido en su casa llorando en ese momento. Un hombre que había sido restaurado por el Señor Jesucristo en ese momento estaba siendo tocado por lo que estaba sucediendo allá afuera, y él no podía hacer nada. Yo quisiera, mis hermanos, que ustedes y yo recordáramos a dónde estábamos hace unos cuantos días, cuando vino alguien por ahí y le arrancó su oreja derecha, y el maestro llegó, tocó su cabeza y sanó su mal. ¿Sabe qué? El yo soy es yo soy hoy también. No ha dejado de ser el yo soy. Por eso analizamos los nombres: el que es, el que será. El yo soy sigue siendo el yo soy. Y si fue tan fuerte, tan poderoso para reconquistar a un hombre, para ponerle su oreja otra vez y sanar su corazón, ¿no será capaz de sanar a usted su mal, su enfermedad, su corazón? Porque yo soy está aquí. Y usted puede platicar con él como lo hizo Moisés. Y yo quiero que usted escuche la voz de él esta noche. Y que usted pueda decir, sí, es el yo soy. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo soy te hace salvo. Hechos 4, capítulo 4, versículo 12, dice el Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el yo soy. Ese hombre que murió por usted y por mí nos ha mandado a predicar esta noche un evangelio de sanidad, de reconstrucción y de salvación eterna. Por eso yo quiero que usted ore conmigo ahí donde está. El yo soy está delante de ti, ahí en tu lugar. El yo soy se está parando delante de tu problema, así como se paró delante de esos 500, 600, 800 personas que llegaron a capturarme. Probablemente estuviste del lado de esos 500 o 600. Y en un momento dado el yo soy te devolvió la vida. Pero en este momento de crisis, volvamos al yo soy. Y el Señor te dirá: ve a sacar a tu pueblo de Egipto. Y si te preguntan en el camino quién te mandó, dirás: yo soy, me mandó. Ve a sacar a tu familia del problema en el que está. Y si alguien te pregunta en el camino, dirás: el yo soy me mandó. Ese negocio en el que te ha guiado el Señor, porque no lo has hecho por tus fuerzas o por tu inteligencia, Dios ha abierto las puertas, ciérralo, porque yo soy te ha mandado. Pon la mano sobre la cabeza de tu hijo y dile: en el nombre de Jesús, sé sano, porque yo soy lo ha dicho. Ora por ese hijo que está fuera de tu casa, que está con una adicción, y te le pararás enfrente y no le tendrás miedo, porque le dirás: yo soy, me manda a decirte que eres sano y libre en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, es necesario que esta noche recordemos que servimos al Rey de Reyes, que podremos ser 11 nada más lo que vamos a estar detrás de Él, pero somos los 11 que vamos a conquistar el mundo para Jesús. Pero somos los 11 que vamos a creer en sus milagros. Pero somos los 11 que vamos a mover los cimientos de nuestro país. En el nombre del yo soy. Señor, ahora te pido que hagas obra maravillosa en la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, empieza a mover tu espíritu para que ellos perciban, Señor, tu gloria. En lo que usted platica con yo soy, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que quisiera estar en el equipo de yo soy, que probablemente de alguna u otra forma nunca le hemos abierto nuestro corazón a Jesús y que hemos estado por ahí oyendo de Él nada más, así como Juan entraba a la casa de Caifás y platicaba con ellos y les exponía el plan de salvación. Lo has escuchado más de una vez, pero has dicho: no, no creo, todavía no es el tiempo. No esperes a que te corten la oreja. No esperes hasta estar debajo de un olivar en las tinieblas de la noche. Ábrele el corazón a yo soy esta noche. Y dice la escritura que con una sencilla oración podemos llegar a obtener esa bendición de Dios. Yo te puedo acompañar en esa oración. Yo aquí en mi lugar, aquí arriba, y tú ahí en tu silla. No es necesario que vengas acá. Pero yo quiero que le digas lo que Malco no registra en la Biblia, que quiso decir esa noche, y decirle: Cristo, la verdad es que te necesito tanto para que transformes mi vida, que te la entrego en este momento. Yo quiero hacer esa sencilla oración de unos cuantos segundos nada más, pero quiero saber si hay alguien que quiere acompañarme en esa oración. Si hay alguien aquí, le pido que levante su mano ahí donde está, en lo que todo el mundo ora discretamente, ahí en su lugar, una mano levantada que yo pueda ver. Veo una mano aquí al frente. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano y quiere abrirle su corazón al Señor, a ese Dios yo soy? En lo que todo el mundo ora, yo sé que habrá una mano por ahí que me diga: yo quiero, para que usted y yo o tú y yo podamos juntos hacer esa oración. Habrá alguien más por acá. Tengo una persona valiente aquí al frente que ha dicho, sí, yo quiero hacerlo. Habrá alguien más. Si hay un joven por aquí que le ha dado like a muchos videos en el internet, en Facebook, que ha podido a etiquetar algunas fotos, algunos comentarios de amigos, yo te pido que le pongas un like a Cristo esta noche, que te dejes llevar y probar lo que Jesucristo significa para mucha gente, y que lo puedas hacer con toda libertad. Te pido, joven, que desde hoy des un paso de fe poniéndole un like a Cristo, solo levantando tu mano. Esa es la manera espiritual de ponerle un like a Cristo. Habrá algún joven por ahí que quiera dar su paso de fe, que pueda levantar su mano. Así yo lo veo desde aquí. Habrá alguien. La persona que levantó su mano aquí al frente, yo le pido que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Te pido perdón. Entiendo ahora que viniste al mundo hecho hombre y que derramaste esa sangre por mí. Pero resucitaste el tercer día y estás allá en la morada eterna, en el cielo, a la par, a la diestra de Dios, esperándome. Creo en tu nombre. Creo en tu perdón. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias. Gracias por esta oportunidad que me das de ser reconstruido en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ustedes, hermanos. Señor, te pido que la unción del Espíritu Santo caiga sobre todos estos hogares y familias. Te pido, Señor, que mis hermanos y hermanas salgan fortalecidos esta noche de aquí, listos y dispuestos a guerrear con la autoridad que tu nombre da, Señor. Porque nosotros ahora somos del equipo de Cristo. Y con eso, Señor, vamos a botar barreras. Y con eso, Señor, vamos a hacer que las montañas se muevan en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque ahora yo sé, Señor, que habrán sanidades en los cuerpos, pero habrán sanidades también en los corazones. Tú estás sanando ahora. Como dice esta canción, yo soy Jehová, tu sanador. Se pone de pie y le cantamos todos juntos al Señor antes de ir.
Y te sané, yo soy Jehová, tu sanador.
Si usted tiene un corazón herido,
yo soy Jehová, tu sanador, yo soy Jehová.
Si usted tiene cáncer en su cuerpo,
mi palabra en bien y te sané.
Si usted tiene un dolor en sus coyunturas,
yo soy Jehová, tu sanador.
Este es el momento de clamarle al Señor y decirle, Señor, toca cuerpos, toca corazones. Quita odios, quita rencores. Saca el veneno, Señor, de la amargura, de lo más profundo del corazón de tu pueblo. Y sana la parte física también, Señor. Elimina, Señor, cualquier célula que tenga cáncer en el cuerpo. Saca pólipos. Destruye, Señor, ahora mismo, Señor, cualquier bacteria en los cuerpos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Quita, Señor, cualquier virus que esté afectando ahora mismo, en el nombre de Cristo. Quita el dolor en el páncreas, quita el dolor, Señor, en los riñones, quita el dolor, Padre, ministra, Señor, ministra a tu pueblo hoy. Esta noche es la noche del yo soy, Señor. Porque tú eres Jehová el Salvador, Señor. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Déjese ministrar por el Espíritu de Dios.
Que el poder de tu Espíritu fluya en mí. Tu unción fluya en mí.
Pidamos esa unción.
Tu unción fluya en mí. Tu unción fluya en mí. Y que el poder de tu Espíritu fluya en mí. Tu unción fluya en mí. Fluya en mí, tu unción, fluya en mí, y que el poder de tu Espíritu fluya en mí, tu unción, fluya en mí, y que el poder de tu Espíritu fluya en mí, tu unción fluya en mí.
Señor, te pedimos que nos acompañes, que nos lleves hasta nuestra casa, pero que la unción fluya en ese lugar. Señor, queremos ir a nuestra habitación y que la unción fluya en este lugar, Señor. No queremos que te quedes acá en este templo. Nos llevamos tu presencia, nos llevamos al yo soy a casa, nos llevamos al yo soy al centro de nuestro hogar, porque solo tú tienes el poder, la gloria y todo el honor sea para ti ahora y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. No se lo pierdan.